Archivo de la palabra de LR11. Grabación efectuada el 28 de agosto de 1960. Habla el doctor Alfredo L. Palacios sobre Juan Bautista Alberdi en el sexquicentenario de su nacimiento.
Nuestro más característico y auténtico pensador es el pensamiento constructivo que se endurece y ahonda en la realidad, cobrando la consistencia de las raíces vitales. Hemos superado alguna vez su criterio político y económico, forzosamente circunstancial y adecuado a su tiempo, pero nos falta ahora asimilar su visión y su fe democrática y pacifista, su anhelo fervoroso de unión iberoamericana, su nacionalismo expansivo y universalista, arrancado de la entraña misma de nuestro pueblo llamado a destino superior. La consagración admirable de su vida en la pobreza y en el destierro no fue obstáculo para que en él se ensañaran sus detractores, lo que en realidad no alteró nunca el espíritu de Alberdi, que pasó por las épocas más tumultuosas, cuando aún caldeaba la atmósfera el rescoldo de los odios y la prensa disparaba proyectiles en lugar de diseminar ideas. Desterrado perpetuo de la patria, nadie, sin embargo, estuvo más presente en ella. Nadie sufrió más con sus dolores, ni nadie combatió más en sus luchas. A ella consagró sus desvelos, sus afanes, su insaciable sed de perfección. Recorrió todo el mundo observando, estudiando, meditando, para recoger los materiales que permitirían construir el edificio de la nacionalidad. Singular destino el de nuestro país. Sus hombres esenciales, los que podrían ser calificados como fundadores de la patria, los evangelistas de la argentinidad, murieron todos en el destierro. San Martín, Moreno, Rivadavia, Echeverría y Alberdi. La prolongada vida de Alberdi fue un continuo pensar. Consagró a la patria ausente su vigilia y no le enfrenó jamás ningún temor ni le contuvo interés alguno. Solamente lo guiaba su pasión de genitor, su infatigable fuerza creadora. Pocos ejemplos habrán la historia de un afecto tan hondo, persistente, variado, inagotable, sin término ni esperanza, como el que constituyó su obra dedicada a estructurar el alma de su país. Alberdi es el pensador por antonomasia. La función esencial de su existencia fue sobre todo la de pensar, no con un pensamiento abstracto y universal que quisiera reformar la concepción de la vida y apresar en un sistema nuestra visión del cosmos. No. El perenne tema de su pensamiento fue el de nuestra nacionalidad, su estructura, sus problemas políticos y económicos, su constitución jurídica, sus normas éticas y sus ideales. Me he referido alguna vez a la pretensión absurda de los críticos que quisieron encasillar a Alberdi en un sistema sin advertir que el prócer, pensador y político, en una larga trayectoria fue diverso y acaso contradictorio en algunas ocasiones. Pero las contradicciones tan pregonadas existen solo en el fondo de la doctrina, que es permanente, con una unidad perfecta, y las opiniones ocasionales del político que luchaba contra sus detractores, pero siempre sincero y con una finalidad: la grandeza de su país. No se somete a sistemas, Alberdi, pero sus líneas tienen unidad. Escogió materiales en todas partes y a veces habló antes que los fundadores de teoría a las que se ha pretendido incorporarlo. Y todo lo hizo con el pensamiento fijo en la entraña de la patria, como quería Echeverría, su maestro y precursor. No es sin duda Alberdi secuaz de ninguna escuela o propugnador de determinada doctrina unilateral o de sistema fragmentario. Es un estadista que ve todos los aspectos de la realidad y busca soluciones para los problemas de nuestra América. Por eso el discípulo de Echeverría, que se deleitaba leyendo a Jouffroy, una de las primeras capacidades metafísicas del siglo, como él le llamaba, y cuyo curso de derecho natural utilizó, no concebía la filosofía sino sirviendo a las necesidades imperiosas de América. Alberdi es el técnico de la libertad en todos sus aspectos, en el orden económico y moral. Merced a su espíritu y su idiosincrasia, el gran americano se siente animado constantemente por el sentido de lo colectivo, de lo impersonal, del bien común, y considera el trabajo como la única fuente legítima de riqueza. Nada más normativo, sólido y edificante que el concepto del trabajo anunciado por Alberdi, cuando afirma que debe hacerse de él la virtud democrática y republicana y el arma predilecta de la libertad del hombre. Cuando escribe sus primeras obras, Alberdi no tiene noticias de Comte ni de Spencer, que aparece el año 60, ni de Marx, que escribe en 1845. Ignora sus doctrinas, pero a veces antes que ellos, sin establecer sistema, habla como ellos. Su ordenación positiva no se la impone una doctrina, sino la índole creadora del país. Es el constructor en el desierto. Su postulado sobre la moral del trabajo es la verdadera coronación ética de todas sus ideas sociales. El pensamiento de Alberdi no obedece a doctrinas inflexibles, porque es de índole integral. Los filósofos acostumbrados a manejar teoría, a concretar doctrinas, litigan. Ingenieros, Korg y Alberini quieren que el prócer pertenezca a un sistema definido. Pero no puede ser así. Como es propio de la pasión, tiene la obra de Alberdi todos los matices. En su ideología se reflejan todos los colores, no porque falte coherencia y unidad, sino al contrario, porque la tiene. Su pensamiento no obedece a rígidos preconceptos ni a sistemas inflexibles o esquemáticos. Es variado y a veces contradictorio como la vida misma, pero siempre es fecundo, apasionante, sincero y sugeridor, y siempre apercibido para construir. Antes que los grandes doctrinarios, habló con claridad de la interpretación económica de la historia. Sarmiento había hablado antes del medio y de la raza. El pueblo, dijo Alberdi, será el gran ente cuyas impresiones, cuyas leyes de vida y de movimiento, de pensamiento y de progreso, trataremos de estudiar de acuerdo con las necesidades más urgentes del adelanto de estos países. Alberdi tenía una fe inmensa en las ideas y en el porvenir de América. Fijó los puntos de partida para la organización de la República Argentina. conocía a fondo todos los problemas políticos y económicos de su país y daba las soluciones con entusiasmo, con optimismo y con una visión clara del porvenir. Su espíritu serio fue guiado por un idealismo que a veces se le niega con injusticia porque él lo fundamentaba en la realidad que quería perfeccionar constantemente. Nadie como él auspició el desenvolvimiento de las fuerzas económicas que servirían de base al desarrollo cultural del pueblo. Alberdi quería la libertad por el trabajo, la inmigración libre, el desenvolvimiento sin trabas del comercio. Los caminos de hierro son para él los medios esenciales de conseguir que no sea palabra vana la libertad y la independencia. Así, aspiraba que surgiera un organismo nacional vigoroso, fundamentado en la moral del trabajo. Es en los comienzos el que señala el camino. Cree que las ciencias y las letras son el complemento de una civilización real y verdadera, pero que otros elementos le dan principio o le sirven como punto de partida. Esos elementos en la incipiente civilización de nuestros países eran las industrias que traían las poblaciones y los capitales para fomentar la producción de las riquezas. Esas industrias eran el comercio, la agricultura, la cría del ganado y en general todos los trabajos que tenían por objeto hacer producir al suelo las riquezas de que es capaz y comprar con ellas al extranjero las que no sabían producir. El Alberdi de los estudios económicos es un maduro economista y acaso sociólogo. De Lerminier pasa Leroux y Aventan, pero no se detiene. Conoce y comenta a Comte y a Darwin. Antes del año 1870 ya ha leído Spencer. En escrito de 1878 discurre sobre Taine. En sus escritos aparece por primera vez en las letras argentinas la palabra sociología, tan mal y pretenciosamente empleada después. El derecho internacional, hasta que apareció el gran americano, desconocía el hombre. Solo los estados eran personas de ese derecho. Alberdi dijo, la persona del hombre no puede ser extraña al derecho de gente. Son miembros de la humanidad como la sociedad. No solo los estados, sino los individuos que componen los estados. En último análisis, el hombre es la unidad elemental de toda asociación humana y todo derecho, por colectivo que sea, se resuelve al fin en un derecho del hombre. El derecho internacional es, pues, un derecho del hombre como lo es del Estado. Y si puede ser desconocido y violado en detrimento del hombre, lo mismo que del Estado, tanto puede invocar la protección el hombre como el Estado. Así pensaba Alberdi en 1844, cuando nadie sostenía ese criterio. Y llega a la conclusión de que si uno o muchos individuos de una nación son atropellados en sus derechos esenciales de miembros de la sociedad humana, aunque sea por el gobierno de su país, pueden invocar la justicia social internacional, reclamar al mundo organizado para que se les haga respetar sus personas. Esto debe aceptarse especialmente respecto de la libertad, bien supremo y exigencia de la dignidad humana. No hay soberanía sin libertad, y los hombres a quienes los tiranuelos privan del derecho natural por excelencia. Único derecho innato, según Kant, pueden invocar a la humanidad en su defensa y contra los que la envilecen. Son enemigos de la comunidad de las naciones los que propugnan la soberanía absoluta para el exterior, mientras conculcan las libertades en el interior. Los que viven sin instituciones libres, la noción del poder incontrolable de los estados, poder de esencia divina, debe ceder al derecho internacional que impone restricciones en nombre de la justicia. La salvaguardia de los derechos esenciales del hombre por intervención de la comunidad de naciones se enunció, se formuló y se concretó hace más de un siglo y por primera vez por Juan Bautista Alberdi, fundador del derecho público continental de origen ibérico. Alberdi anuncia una nueva era para los pueblos de nuestra América, con visión profética. Su carácter será la abdicación de lo exótico por lo nacional, de la imitación por la espontaneidad, de lo extemporáneo por lo oportuno, de la reflexión y la cultura de la mayoría sobre la minoría. Lo extraordinario es que su mirada de águila le permite proyectar su pensamiento más allá de su siglo, adentrándose en lo futuro para afirmar que esta nueva era no solo es precursora de un movimiento americano, sino también europeo y universal. Presiente el soberbio destino de la patria en plena tiranía, tiene el entusiasmo admirable del profeta que taladra las sombras y modela los tiempos. Él nos indicó la ruta, por eso podemos decir que es necesario rechazar las sugestiones que proceden de las viejas culturas. De sobra hemos ya copiado y asimilado. Hora es ya de que termine nuestro escrutar anhelante en todos los horizontes para descifrar nuestro destino. Hablaba Alberdi del porvenir con visión diáfana. Nosotros ahora, si ocultamos el alma de Occidente, veremos con claridad que desciende en órbita cerrada hacia una ineluctable decadencia. Y si nos miramos a nosotros mismos, advertiremos que a pesar del eclipse institucional transitorio, iniciamos la parábola ascendente de nuestro destino y estamos en los comienzos de un nuevo ciclo de la civilización humana. Se cumplirá la profecía de Alberdi. Marchamos hacia tierras inexploradas, siguiendo estrellas hasta ayer desconocidas. Estamos bajo la influencia presentida por el prócer de un nuevo signo, portador de esperanzas para el alma de los hombres, y aspiramos a creer la democracia al servicio del espíritu. El mundo viejo, dice Alberdi, recibirá la democracia de manos del mundo nuevo. El pueblo es el objeto de su predilección. Quiere emanciparla para que sean imposibles las dictaduras que humillan a la patria. Tome nota la nueva generación para que nadie desprecie a las almas heroicas que luchan por la libertad y ningún argentino pretenda la reivindicación de los tiranos.